Cultura. FM 97.9. Distinta. Namasté. Bienvenidos a Niketan, hogar de India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes. Con su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla. Con ustedes, su conductor, Gustavo Cansobre.
Buenas tardes, amigos de Niketan. Bienvenidos a este Niketan, esta morada de India en Radio Cultura, aquí desde Buenos Aires y a través de todos los oyentes online, no solo para toda Argentina, sino para todos los que nos siguen desde el mundo hispano. Y hoy con una visita muy especial, tal cual les hemos anunciado, está Swami Satyananda Sarasvati junto con nosotros. Bienvenido, Swamiji.
Hola, muy buenas tardes.
Le agradecemos que haya podido acercarse después de este largo periplo que viene realizando por nuestro país. Vamos a dar bienvenida a nuestros auspiciantes para poder comenzar con nuestro programa de hoy.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas de capital indio que invierten en nuestro país hacen posible la emisión de Niketan. Cognizant Technology Solutions de Argentina. Godrej de Argentina. Síntesis Química, División de Punjab Chemicals.
Aprovechamos antes de comenzar para agradecer a Aldana Tenaglia, la producción de Niketan, y a nuestro operador Juan Carlos Ríos, que hace posible que hoy lleguemos desde el aire y a través de internet a ustedes. Y tal cual anunciábamos, tenemos el privilegio de poder contar entre nosotros con Swami Satyananda Sarasvati, que viene peregrinando y enseñando desde hace varios años en nuestro país, porque ya ha estado otras veces en nuestro país, Swamiji.
Es la segunda visita.
¿Sí? Segunda visita. ¿Sí? Y aparte una larga visita en esta ocasión.
Esta vez han sido 2 meses. Sí, bien. Estamos terminando ya, estamos en la última semana, últimos 10 días.
Bien. Todos los que lo escuchan reconocerán indudablemente su acento español. Y si nos permite, ¿nos puede contar cómo ha sido esa trayectoria desde España a la India? ¿Cómo es que la India llegó a su vida? Generalmente preguntamos cómo es que uno llegó a India o cómo India llegó a la vida de uno. Pero la realidad es que en la mayoría de los casos nos dicen fue India la que se cruzó en mi camino, fue la que me fue a buscar en tal o cual experiencia.
Sí, sí. Fue la India o el hinduismo a través de una escritura, la Bhagavad Gita. Yo era un joven adolescente de 15 años, un profesor en la escuela hablaba de las distintas religiones y nombró la Bhagavad Gita, me atrajo el nombre, algo resonó en mi corazón. Le pedí esta copia y esta lectura francamente cambió mi vida. Estos versos que hablaban de este Atman, este ser eterno que no muere, que no nace, que existe en todos, este ser que existe en los animales, en los árboles, en los humanos. Esta concepción me cautivó y empecé a hacer yoga, empecé a meditar, hasta los 20 años, donde había un intenso deseo de encontrar un maestro. Estábamos en la España en el año 1975, en España había incluso poca literatura de hinduismo, lo poco que había venía de Kier, de Argentina, algo de México, y hice este viaje hacia India y allí me encontré en casa. En la cosmovisión hindú encontré una cosmovisión plena, y la vida y el mundo tuvo sentido, pleno sentido.
Bien. Y aparte sintió en algún momento la necesidad no solo de vivir de acuerdo a esos principios, sino de compartirlos, ¿no?
Sí, allí conocí, en este viaje conocí al que sería mi maestro, Swami Muktananda. Estuve con él 7 años de intensa práctica, estudio, le pedí de hacerme monje, de dedicar mi vida a esta intensa contemplación. Él accedió en el año 82 y entonces él tomó samadhi, dejó su cuerpo. Yo ya estaba enseñando en algunas que habíamos creado en Barcelona, uno en París, pero después de esta muerte, cuando mi maestro dejó su cuerpo, me retiré a la India, empecé un peregrinaje. Peregriné al sur de India, a Arunachala, cerca del ashram de Ramana Maharshi, y allí pasé como 25 años, de bastante soledad, silencio, contemplación, estudio. Y fue al final de estos años donde había un grupo de personas en España que alguna vez visitaba España y me pedían por qué no enseña a Swamiji, y esto volvió otra vez la enseñanza desde esta solidez que estos años de soledad habían creado.
¿Cómo fue la experiencia de vivir cerca de un maestro tan, por lo que sabemos y por lo que nos llegaba también a todos en esos momentos, que no era mucho, no solo en España, sino aquí, tan brillante, tan luminoso como fue Swami Muktananda?
Swami Muktananda era una quizás la persona más dichosa que yo he conocido nunca. Estar cerca de suyo, él era como un niño, se movía rápido, actuaba, imprevisible, atento a todo. Cualquier ocasión era una enseñanza. Cuando servías la comida, si te caían 2 granitos de arroz, te hacía ver que la comida era en Apurna, era la diosa, que había que ser muy vigilante en todo. Era un maestro muy estricto, a la vez muy amoroso. Entonces había estos dos aspectos, ¿no? Del fuego, de lo estricto, lo riguroso, y a la vez este soporte del amor que te iba haciendo crecer. Lo que más me impresionó de él, o lo que más me afectó, su silencio. Los momentos donde tuve la suerte de estar cerca suyo en silencio. Este silencio transformador que te llegaba, que te transformaba, que transmitía un estado de conciencia. Para mí, si tengo que recordar los momentos más sagrados, serían estos momentos.
Estamos a veces acostumbrados a creer que silencio es no hablar o que no haya sonido, ¿no? Hasta que tenemos esa gloriosa experiencia de descubrir que el silencio es algo en sí mismo que habla de forma muy elocuente.
Muy elocuente, tal como dice el Dakshinamurti Stotra de Shankara, Mouna Vyakya, a través del lenguaje, de la palabra del silencio, estos hijos de Brahma recibieron la enseñanza de Shiva, de la unicidad de todo. ¿Sí? ¿Sí?
Y seguramente allí en las cercanías de Arunachala, el silencio se habrá multiplicado.
Allí el silencio para mí cuando llegué a Arunachala era llegar ante una manifestación distinta del guru, del maestro. Se manifestaba en forma de una montaña, pero también la presencia de Ramana Maharshi. Tuve la suerte de convivir con discípulos directos de Ramana Maharshi, Annamalai Swami, Punja, Om Sadhu. Estas personas habían convivido con él y también estaban impregnados de este silencio, de la esencia de la Advaita Vedanta, esta claridad del proceso de indagación, de introspección. Fueron unos años muy, muy bellos y muy, muy especiales. ¿Sí?
Deberíamos tener una cámara aquí. Aprovechamos para presentar a uno de sus discípulos en Argentina, Federico Olivieri.
Buenas tardes.
Que ha estado alguna vez ya junto con nosotros y se ocupa también de transmitir muchas de las enseñanzas de Swamiji cuando Swamiji no está en Argentina. Bienvenido, Federico.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y en esta locución que Swami hace en torno al poder del silencio, me interesaría que nos pudiera compartir, más allá de que nos cuenta que desde muy pequeño conoció la enseñanza, seguramente en su sangre circula o circulaba el ser un hijo de Europa, el ser un hijo de España, el ser un hijo de Occidente del siglo XX. ¿Y cómo fue o cómo es, sigue siendo ese encuentro entre una sangre y otra? Porque si pudiéramos tener, decíamos, una cámara, veríamos que Swamiji, por más que con su silencio, con sus palabras delata su origen español, con su mirada nos delata ese propio silencio que uno tiene la posibilidad de escuchar en estos lugares de India.
En apariencia son dos sangres, en apariencia son dos culturas, cierto, a un nivel externo, pero cuando vamos a la esencia del ser humano, es la misma esencia. La persona más india o más hindú y la persona más europea, si pasamos los condicionamientos de la mente, ¿con qué nos encontramos? Con una inmensidad y plenitud de silencio. Entonces la India, la cultura hindú ha sabido cultivar este silencio. Tiene los métodos para acceder a este silencio, los procedimientos, los mantras, las meditaciones, las contemplaciones. Entonces, ser español o catalán y haber vivido en India más tiempo que en España es completar un único proceso. En realidad, cuando vamos a esta esencia, no somos de ningún lugar, somos lo que es.
Y seguramente ese debe ser el significado último de esta tradición que usted mencionó, pero que a veces tenemos oyentes que son nuevos en esto de escuchar sobre India, que es el Vedanta Advaita, ¿no? ¿Sí? Si quiere explayarnos un poco más o precisarnos para quienes están escuchando de pronto por primera vez, ¿sí?, el sentido de esta tradición, porque India es una vasta...
Un mar de tradiciones.
Eso, un mar de tradiciones que confluyen en un único océano, pero que cada uno de esos mares tienen sus propias características.
Totalmente. El Advaita Vedanta, Advaita significa no dual, y Vedanta significa el fin del Veda, que serían las Upanishads, o las escrituras que hablan del conocimiento, pero no conocimiento de algo o de otro, sino conocimiento de la esencia, de lo que uno es, más allá de toda identificación con nombre y con forma. El Advaita es una cosmovisión, un camino de autoconocimiento que llega a este conocimiento final, que detrás de los nombres y las formas existe una única conciencia dichosa en ella misma, y el maestro vedantino te indica: esto es lo que eres, esto es lo que eres. Detrás de tu nombre, tu forma, tu personalidad, tu intelecto, que tienes que desarrollar, vivir y disfrutarlo, pero detrás de toda esta apariencia múltiple, eres esta esencia no dual. Entonces, este reconocimiento hace que la persona viva en lo trascendente y en lo inmanente, en este abrazo de los dos planos, y es la persona completa.
¿Y cómo se enseña eso? ¿O cómo se aprende eso, Amici?
¿Cómo se aprende? Pues primero, con un deseo de romper con la limitación, con una aspiración. Aspiración en sánscrito sería mumukshudva, un deseo de libertad, de liberación, de ir más allá de los condicionamientos de la mente, con una cierta disciplina, con fases, pues seguramente, pues de meditación, de autoobservación. Afortunado si alguien tiene un maestro que lo guíe en este proceso, que es una gran ayuda. El maestro siempre es un espejo que te va mostrando dónde hay cosas que uno debe soltar. A la vez, este espejo te muestra lo que ya eres, tu esencia, lo luminoso en ti, la luz en ti. Es un proceso de una vida, no es nada rápido. El mundo moderno, esto entra en el mundo tradicional, donde uno dedica su vida a esta búsqueda, a este camino, a esta plenitud.
Es interesante porque usted combina dos cosas que a veces en los estereotipos que se hacen de la enseñanza oriental parecen antitéticas, que son por un lado el deseo y por lo otro lado la disciplina, ¿no? Y sin embargo usted nos está hablando de que cada una de ellas tiene un determinado espacio.
Tiene su plano.
Y no se pueden abandonar, ¿no? Y especialmente esta idea de que a veces circula superficialmente de que, bueno, no disciplina porque hay que dejar que las cosas se manifiesten naturalmente, que lo que se tenga que dar se
vendrá,
va a dar. Y qué nos puede decir con su sabiduría, Swamiji, sobre esto, porque circula mucho en el estereotipo
esto
que
circula en estos movimientos, diríamos nueva era, pues lo que tenga que venir ya vendrá, yo no soy el hacedor. No, la vida debe de ser una vida responsable, y por supuesto que hay una parte que es la gracia, algo que no hacemos, pero esta gracia, ¿cómo se alimenta? Se alimenta de mi propio esfuerzo, de mi perseverancia, de mi práctica, de mi dedicación. Esto va atrayendo esta gracia que me va a ayudar, y cada paso que yo doy, hay siete que ocurren por sí mismos, pero yo tengo que ser capaz de tener esta determinación y este fuego en mí, si no, estoy en la pasividad. y nada ocurre.
Bien. Ese es a veces el estereotipo, justamente, sí, ¿no? Sí, el sí, de totalmente. La pasividad. Sí, y usted sí, sí. aclaró bien esto del mumukshutva, ¿no? Del ardiente deseo del discípulo o del hombre, ¿no? Porque difícilmente el hombre logre algo que no desea ardientemente, ¿no?
Sí, sí. El mundo espiritual, aunque puede ser silencioso o puede ser quieto por los métodos de meditación o quietud interior, es un mundo altamente activo. Pero es una actividad invisible, una actividad que no se ve, pero transforma la persona, la lleva de la mente a la no mente, a otro espacio.
Y usted también mencionó el tener la gracia de un maestro. ¿Y qué hace quien nos está escuchando y está interesado y no tiene todavía la gracia de un maestro visible, ubicable, a quien ¿sí? ir a escuchar todas las semanas, a quien preguntarle... Swamiji, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Cómo me puede orientar?
Sí. Los textos dicen, cuando el discípulo está preparado, cuando llega este momento, el maestro aparece. ¿De qué forma va a aparecer? Si a través de un compañero, de un mahatma que aparece, de un libro, pero la ayuda justa y necesaria va a aparecer. ¿Qué hago yo? ¿Voy a salir a la calle a buscar un maestro? ¿Cómo lo voy a hacer? No, mejor me inspiro con algunos libros tradicionales, por ejemplo la Bhagavad Gita o la vida de Sri Ramakrishna o de Ramana Maharshi, algunos libros que sean una referencia, voy leyendo, voy intentando meditar, voy abriendo unos pasos en el camino y luego notaré cómo la ayuda irá llegando. No se trata de ir a India a ver dónde estará mi maestro, pues no es viajar, no es dar muchas vueltas, es abrir mi espacio del corazón para que esto pueda ocurrir.
Usted mencionó en el relato de su experiencia su encuentro con Swami Muktananda y que a partir de ahí usted toma ciertos votos, los votos tradicionales de Sannyasin en la India.
¿Sí?
Si nos puede precisar hoy día lo que esto significa y qué vigencia tiene un Sannyasin en medio del mundo moderno.
El Sannyasin no está ni en el mundo moderno ni en el mundo antiguo. El Sannyasin, cuando recibe su iniciación, el maestro le da un Mahavakya. Un Mahavakya es una frase que contiene la esencia de la enseñanza védica. En mi orden, que es la orden del Advaita Vedanta de Shankara, el Mahavakya puede ser Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, yo soy el Absoluto. No yo de Satyananda, mi esencia no es distinta del Absoluto, o Tadvamasi, eso, esa conciencia absoluta es lo que eres. Entonces la función del sannyasi es dedicar su vida a esta contemplación. Él renuncia a tener familia, al trabajo, a acumular bienes, para poder dedicar su vida a esta contemplación. Esta es su única función. Desde el mundo moderno que solo valora la actividad o la acumulación de bienes, el sannyasi es un personaje un poco extraño. Pero el sannyasi se mantiene en esta, o debería de mantenerse en esta pureza de cuál es su rol y su función. En este proceso, pues igual él llega a un estado de comprensión, a un estado de crecimiento interior, donde hay personas que acuden a él, y él también tiene el deber de enseñar y compartir la sabiduría o el conocimiento que va adquiriendo.
Bien. O sea que esta renuncia es como la consecuencia de la intensidad de su búsqueda y de tener un único foco en su búsqueda.
Exactamente. Normalmente, desde la antigüedad, hay lo que se llama el prevritti marga y nivritti marga. Prevritti marga es la persona que tiene hijos, familia, está involucrado en el mundo y además sigue una práctica espiritual y su vida, su ética, su alta moral, su forma de actuar, son parte de su camino. Esto es la mayoría de personas. Para algunos hay como un fuego muy intenso que quieren dejarlo todo para dedicarse solo a la contemplación. Este es Nivritti Marga, es un camino para pocos, pero también desde la antigüedad ha habido los dos caminos, los grandes sabios que tenían hijos, familia, a veces un ashram, una comunidad con estudiantes a que nos ayudaban y enseñaban, y otros que vivían mucho más aislados para llevar a cabo el mismo proceso. Son dos, depende de cada... del sentimiento de cada persona. Todos somos distintos y el maestro nos da lo que es adecuado para cada uno.
Quizás una de las grandezas de India sea que ha sabido consolidar a lo largo de los siglos esa coexistencia de estos dos caminos, ¿no? Porque los hombres somos demasiado gustamos demasiado de los opuestos, y a veces en la historia de Occidente tenemos grandes épocas de todo el mundo a los monasterios, sí, y después todos afuera del monasterio. Exactamente. ¿No? Sí. Y India nos muestra que es posible que en una sociedad se balanceen las dos cosas.
Exactamente. En India tienes al brahmán con sus hijos, pero altamente estudioso, erudito, conoce los rituales, y al sannyasi, pues que lee estos textos tan metafísicos y mira de vivir esta experiencia, y cada uno está creciendo a su manera y en su camino, en con total coexistencia, y uno no es mejor que el otro.
Bien, bien, amigos, estamos conversando en Niketan, estamos más que conversando, perdón, estamos escuchando, todos los que estamos aquí, porque somos cuatro, estamos escuchando atentamente la sabiduría que Swami Satyananda Sarasvati está compartiendo con nosotros. Vamos a hacer un alto en el programa, vamos a escuchar unos sones de el Pandit Ravi Shankar interpretando de su disco Shants, uno de los mantras tradicionales, el mantra Mahamrityaya, o más conocido como Trayambakam.
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो
Trayambakam. Estamos aquí con la gracia de la presencia de Swami Satyananda Sarasvati, con Federico Olivieri, quien organiza sus actividades aquí. ¿Cómo, después de esta segunda visita y de este prolongado peregrinar por nuestro país, cómo encuentra el carácter propio del argentino que se acerca a escucharle, a preguntarle?
Francamente, siento al argentino muy abierto a este camino, a este crecimiento, esta necesidad de encontrar algo más. No todo es acumular bienes, ser un productor y un consumidor. Y hemos tenido encuentros de mucha gente con preguntas muy, muy bellas, muy profundas, y personas que no eran conocedoras del mundo del yoga, sino que como si hubiese un despertar, algo muy bello. Ha sido toda la estancia ha sido muy, muy agradable, con muchas personas muy abiertas.
Bien. Y hay algunas actividades que todavía están por realizarse. Quizás sería bueno que Federico las pudiera comentar para que podamos hablar también un poco de los contenidos de esas actividades.
Cómo no, quedan 2 semanas de visita de Swamiji acá en Argentina y en Uruguay también. Mañana es justamente el aniversario lunar del Mahasamadhi de Swami Muktananda, del maestro de Swami Satyanandaji. Así que va a haber una reunión acá en Capital, en el barrio de San Cristóbal, en Casa Nazaret. Ajá. Que es un lugar de retiros muy lindo.
Sí, sí, sí.
En la calle Carlos Calvo.
Es la sede de los padres pasionistas.
Exactamente. Sí. En Carlos Calvo, 3121, en el barrio de San Cristóbal, una reunión para recordar a Swami Muktananda, de 6 de la tarde a 9 de la noche.
Bien.
Habrá mucho canto.
Es de entrada libre.
Sí, sí, de entrada libre.
Perfecto.
Y bueno, después Swami compartirá seguramente. Va a haber mucho canto en el formato de India, ¿no? El kirtan, canto mántrico, y después la palabra de Swami, la enseñanza de Swami.
Bien, es bueno decir para los que nunca se animaron que es un tipo de cántico que, como es repetitivo, permite que, aunque uno no lo conozca, vaya y pueda aprenderlo, ¿no?
Claro, es una práctica espiritual en sí. Eso va a ser mañana martes. Bien. Martes 27. Y el jueves Swamiji viaja a Uruguay, a Carmelo, y va a estar ahí el fin de semana. El sábado y el domingo va a tener actividades en Carmelo. Así que, bueno, muy lindo el fin de semana ahí. Primera vez en Uruguay.
Bien, la semana, ¿es un retiro abierto que alguien
se pueda
anotar? Sí, son
actividades sábado y domingo abiertas a todo público y también de entrada libre y gratuita.
Bien.
Y la semana que viene, ya de regreso en Buenos Aires, va a haber en el mismo lugar, en Casa Nazaret, acá en San Cristóbal, el martes, ya va a ser el martes 3 de noviembre a las 7 de la tarde, otro encuentro también con la entrada libre y gratuita, de como un satsang, ¿lo llaman? Satsanga, una reunión para celebrar el final de la gira, después de ya 2 meses de peregrinaje. Y eso va a ser el martes de la otra semana, el martes 3 de noviembre, y 2 días después, el jueves 5 de noviembre, va a haber también en el mismo lugar, y también con la entrada libre y gratuita, un encuentro, un satsang abierto, que Swamiji va a compartir con Devyani. Devyani es una mujer discípula es de la misma familia espiritual.
Ajá.
De un Swami llamado Nityananda, que es uno de los sucesores de Swami Muktananda.
Nityananda, y bueno, Sarasvati.
Sí.
Bien, sí.
Entonces justamente sucede que al mismo tiempo que Swamiji termina su gira después de 2 meses, Devyani llega al país y comienza una visita de algunas semanas. Entonces coinciden un día y van a celebrar un satsang juntos.
Hacen el relevo.
Claro.
Pasan la posta, el shakti, para seguir adelante con la misión.
Eso va a ser, se conocen desde hace muchos años, porque los dos son discípulos de Swami Muktananda. Entonces van a compartir este satsang conjunto, que es el jueves de la próxima semana, jueves 5 de noviembre a las 6 de la tarde, en el mismo lugar, Casa Nazaret en San Cristóbal.
Bien, o sea que tenemos mañana, tenemos el fin de semana en Carmelo, y después martes de la semana que viene y jueves de la semana que viene.
Exactamente.
Varias actividades como para seguir compartiendo esta sabiduría. Y cuando usted parte, Swamiji, ¿cómo los que están interesados, cómo siguen con su práctica? ¿Qué orientaciones les deja? ¿Qué instrucciones tienen? ¿Cómo pueden seguir practicando?
Dependerá de cada persona, pero la instrucción general es tomar una pequeña práctica, algo de meditación. Si alguien nace de Hatha Yoga, pues perfecto, algo de Pranayama, algún texto sagrado para mantener la contemplación. llevar una vida ética, que el mundo no sea un enemigo, sino sea como un ashram, un lugar donde yo crezco y expando mi práctica. Y paso a paso, y el camino nos va llenando de luz.
Esto último que usted dice, permítame detenerme, es bastante importante, porque a veces en esta búsqueda de cosas opuestas o de lugares donde refugiarnos por tanto hostigamiento que tenemos, sentimos que, bueno, que la espiritualidad es como encontrar una especie de cueva donde me refugie y por lo menos no me caen los meteoritos que caen en la vida habitualmente, ¿no? Y sin embargo aquí usted está planteando esto, el mundo es un ashram.
El mundo, ¿no?, es un ashram. El mundo es la expresión de mi actitud. Todo depende de mi actitud. Yo puedo estar batallando con el mundo o puedo estar fluyendo y bailando con el mundo. Solo depende del estado de mi mente. Entonces el proceso espiritual sería que mi mente sea armónica y aunque el mundo tenga situaciones complicadas, porque siempre las va a tener, yo puedo fluir en ellas con cierto desapego, con otra visión distinta, con más comprensión, con más compasión. Y toda acción o cosa que vaya pasando puede ser un hecho que va a ser para mi crecimiento.
Qué claves esas dos palabras, comprensión y compasión, ¿no? ¿Cuál viene primero? Porque a veces uno no sabe.
Una,
¿no?,
y la otra, yo creo que van de la mano. Sin comprensión no habría compasión. Y sin compasión, ¿de qué serviría la comprensión? Entonces, a medida que voy comprendiendo más quién soy o la esencia de todo, la compasión surge como algo natural, no como algo forzado. Uno no puede forzarse a ser compasivo. Pero la compasión no tiene que ser sentimentalismo. Debe de ser algo mucho más grande, mucho más expansivo. Y esto viene ya de este discernimiento sutil, de esta esencia divina que existe en todos, que es mi propia esencia.
¿Y cómo podemos hacer para mejorar nuestro discernimiento? Bueno, aquí, ¿o qué podemos hacer?
Aquí está la clave de todo el proceso, mejorar nuestro discernimiento. Aquí vendría de nuevo la práctica. Práctica de repetición de mantras, meditación, hatha yoga, estudio de textos, todo lo que lleve mi mente a comprender aquello que está detrás del pensamiento. El camino espiritual no está en contra de lo racional ni lo intelectual, es una gran ayuda, pero quiere descubrir aquello, el silencio que está detrás de pensamiento, concepto, idea, noción y sentimiento. ¿Qué es este inmenso silencio que dicen los maestros? En la medida que esto va siendo experimentado, gano discernimiento directo, por experiencia directa.
Bien. Y cuando ese silencio quede flotando, porque Swamiji vuelve hacia su Barcelona natal, ¿qué contacto puede seguir teniendo los que estén interesados en toda esta enseñanza, Federico?
Lo primero que recomendaría sería que Swamiji ha fundado una institución que se llama Advaita Vidya, y esta organización cuya finalidad es difundir la enseñanza, ¿no?, de la Advaita. Tiene una página web muy bonita que es www.advaitavidya.org.ar. Vidya es V corta I, D y después una Y y A, ¿no? Perdón, dije punto .arg. Arg, como, arg, dije arg porque seguramente querría yo un acto fallido, uh-huh, querría que fuera Argentina y no es Argentina.
Bueno, ya llegará.
Es punto .org.
Solamente. Ya llegará.
Y también hay un Advaita Vidya, ahí está en Facebook. Entonces en Facebook, aquel que tenga una cuenta en Facebook puede poner Advaita Vidya.
Bien. Y a través de enterarse de todas las actividades para seguir.
Y si hay alguno que está escuchando en cualquier país, o por supuesto en Argentina, que quiera contactarse con alguno de nosotros, a través de ellos creo que podría hacerlo.
Muy bien.
A través del Facebook.
Bueno, le agradecemos mucho, Swamiji, su presencia no solo aquí, ¿no?, su presencia en nuestro país, su largo peregrinaje enseñando, eso es lo que muestra el signo de la sabiduría, ¿no?, esa sabiduría que quiere compartirse, y nos sentimos muy agradecidos y muy bendecidos por su presencia. Le deseamos lo mejor en el resto de su viaje y lo despedimos del mismo disco de Ravi Shankar Shants con el himno tradicional Gayatri. Muchas gracias, Swamiji Pranam.
Ha sido un honor estar con ustedes. Muchas gracias.
suvah tat savitur varenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yo na prachodayat.
Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Bien, amigos, vamos a las actividades de esta semana y entre ellas tenemos una actividad especial de una presentación de un viaje de yoga y ayurveda, y para eso estamos comunicados con Leticia Gagliano. Buenas tardes, Leticia.
Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Bueno, te cuento que mañana llega Pablo, que es el profesor de yoga que va a acompañar este grupo, o sea que ya lo vamos a tener después en el programa. Pero justamente como él llega mañana y después hay gente que quiere estar presente en esta charla, tenemos programada para mañana, martes 27, a las 18:30, una charla con imágenes y también con una clase de yoga dada por él. El paquete este hace mucho que nos lo vienen pidiendo, es un paquete muy interesante, nosotros lo llamamos India Mística, Yoga y Ayurveda. Recorre, digamos, aquellos puntos que a la gente que le interesa la parte espiritual le puede llegar a interesar mucho porque toca varias vertientes distintas, ¿no? Vamos, por ejemplo, al ashram de Sai Baba, donde, es decir, aparte de participar en las actividades, también van a la clínica del doctor Rao, donde tienen masajes ayurvédicos. Después, bueno, vamos, por ejemplo, a Dharamsala, que es donde está el Dalai Lama tibetano. Después vamos a Rishikesh, que es donde se originó el yoga. Después en Bangalore tenemos una noche en el... El centro Hare Krishna. Realmente es un programa muy muy interesante, aparte, bueno, como va acompañada por un profesor de yoga, todos los días tienen clases de yoga y de respiración. Creo que realmente es algo que vale la pena. Ya después se los vamos a contar más en detalle, pero lo que no queríamos es que se perdieran la visita, la charla de mañana. Aquellas personas que quieran participar, le pedimos que por favor nos manden un mail a india@leveltour.com.ar o nos llamen al 4893-1221. Obviamente es una actividad sin cargo y vamos a estar muy contentos de recibirlos. Les repito, india@leveltour.com.ar o al teléfono 4893-1221. Es mañana a las 18:30 en un salón acá en la calle Viamonte. Que es profesor, no pasamos la dirección al aire para tener medianamente un control de cuánta gente viene por el espacio más que nada, ¿no? Creo que puede ser algo realmente muy interesante. Es un programa nuevo, un programa distinto, así que bueno, los esperamos.
Muy bien, Leticia, queríamos antes de irnos de viaje aprovechar esta presentación para mañana. Así
muchas
que...
gracias.
Te despedimos por un rato y
sí,
continuamos
el lunes
con...
que viene estamos allí con Pablo.
Bien, y continuamos con las actividades de la semana. En este caso, el próximo sábado, 31 de octubre, es una de las actividades culturales más importantes del año en Buenos Aires, la Noche de los Museos, que organiza el gobierno de la ciudad en conjunto con los museos y en particular en el Museo Etnográfico Ambrosetti de la calle Moreno 350. A las 21:30 van a tener interés y posibilidades los que tengan interés de ver danzas clásicas del sur de la India, de verla a Silvia Risi bailando en su exquisito arte del Bharatnatyam. Así que recuerden el sábado, si andan por el centro, 21:30, acercarse al Museo Ambrosetti, Moreno 350, con entrada libre, poder compartir la belleza del arte, de la danza de la India, del sur de la India. Y por otra parte también invitarlos, les pusimos los datos completos en el Facebook, está de visita en Buenos Aires el doctor Axel Gasquet, prestigioso catedrático argentino que dicta clases habitualmente en la Universidad Blaise Pascal de Francia, donde reside en forma permanente y aparte es disertante en los principales centros del mundo hispano. Y está presentando su segundo libro. El doctor Gasquet ha hecho un interesante rastreo sobre la relación entre el Oriente y Argentina desde los orígenes de la cultura argentina, prácticamente desde 1837 en adelante. Todo eso lo plasmó la primera etapa en un primer volumen llamado Oriente al Sur, y ahora en el mismo sello, en el sello de Udeva, está presentando el segundo volumen, el llamado De Oriente, Historia Cultural del Orientalismo Argentino entre 1900 y 1950. Esto va a ser el viernes 30 de octubre a las 18 horas en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, Uriburu 950, piso sexto, en la sala de reuniones aquí en Capital. Traten de no desaprovechar la presencia del doctor Gasquet, que igualmente lo estamos entrevistando también para poder compartir con ustedes uno de estos lunes una larga charla, porque son muy interesantes sus aportes a cómo Argentina, desde sus primeros comienzos como nación independiente, ha estado relacionada e influenciada por la relación con el Oriente. Así que les recordamos, viernes 30 de octubre a las 18, Uriburu 950, piso sexto, el doctor Gasquet, junto con otros dos catedráticos que presentan su obra, presentando El llamado de Oriente, historia cultural del orientalismo argentino entre 1900 y 1950. Y por otra parte, con esto cerramos entonces nuestro India al Día y vamos ya a irnos de viaje con Level Tour.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss. Hoy visitamos India, un espacio sonoro para recorrer las zonas y ciudades más atractivas de este fascinante país. Haremos que su viaje sea una experiencia realmente inolvidable. Auspiciado por Level Tour, empresa con 30 años de experiencia a su servicio. Por eso, conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Hoy visitamos India. Un espacio sonoro para recorrer las zonas y ciudades más atractivas de este fascinante país. Haremos que su viaje sea una experiencia realmente inolvidable. Auspiciado por Level Tour, empresa con 30 años de experiencia a su servicio. Por eso, conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar.
Bueno, buenas tardes amigos, acá estamos nuevamente como todos los lunes con un gran placer de encontrarnos nuevamente con ustedes. Y bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada nuestro amigo Pramod nos llevó desde Katmandú al aeropuerto de Lukla, que es un aeropuerto muy peligroso, y de ahí salimos y nos quedamos en Patjing, donde estamos con nuestras mochilas, nuestro equipo, y bueno, ahora vamos a ver qué pasa después de Patjim. Hola, Pramod, ¿cómo estás?
Hola, Leticia. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy contenta de estar nuevamente contigo acá.
Igualmente.
Bueno, acá nos hemos quedado en Patjim con todo nuestro equipo. Así que sigamos.
Fagding, un lugar muy hermoso al borde del río Kosi. Es de verdad muy hermoso, muy verde. Hay mucha naturaleza. Y la gente puede quedarse en este lugar 2 o 3 noches.
Ah, qué bien.
Para aclimatizar.
Aclimatizarse,
que es muy, muy importante cuando hacemos el trekking.
Claro.
Como a partir de Fagding vamos a subir todos los días. Y la subida es casi entre 300 y 500 metros por día.
Ah, bastante.
Es bastante y hacemos el trekking o promedio casi 6 o 7 horas diariamente.
Bueno, es como decíamos la vez pasada, hay que tener buen entrenamiento.
De verdad, muy buen entrenamiento e informe físico es importante, el primer aspecto de trekking.
Bueno, salimos de Patjim y entonces, o sea, nos quedamos 2 días para aclimatarnos y salimos, partimos. Nos acompañan los Sherpas.
Sí. Normalmente hay un equipo de 3 o 4 Sherpas para un grupito de 6 o 7 personas, pasajeros.
Sí, sí.
Estos Sherpas no son solo Sherpas, son guías de montañas también. Ellos nos ayudan muchísimo para la ruta, para la comunicación local, como es un idioma que no sabemos, y también para elegir alojamiento en cada lugar.
Ahora, ¿hay ruta o son rutas que uno va haciendo al andar?
De verdad, no hay ruta fija.
Claro.
Es un track, es decir, es una ruta de montaña que hoy existe y mañana puede desaparecer.
Claro, claro. La van haciendo a medida que van pasando.
Y nosotros vamos con la dirección.
Ajá.
Ok, el montaña, el Everest, está al norte de nosotros. Vamos a seguir.
Llevan brújula.
Sí.
Sí.
De Fagding vamos a subir a Namche Bazar. Ajá. Namche Bazar es el más grande lugar en toda la ruta y también viene mucha gente de comercio, de negociante desde Tíbet.
O sea, es una ciudad.
Es un pueblo, pero uh-huh. es el más grande pueblo en toda la ruta, donde hay casi 500 o 600 alojamientos, casas.
Claro, por eso, es lo que yo no te pregunté. ¿En cada uno de estos lugares ustedes arman carpas o se alojan en lugares que ya están previstos?
Y en esta ruta de Monte Everest hay tea houses, son Ajá. alojamientos muy sencillas y no tienes que llevar tu campamento o tiendas para cada noche.
O sea, lo único que tenés es una cama y un baño.
No hay baño.
No hay baño, no una hay cama.
Baño en la naturaleza.
Pero, ¿y por ejemplo, para bañarse, higienizarse, eso sí tienen?
Es poco difícil. Bueno. Las dos semanas que estamos allí, casi nadie toma el baño, como es muy difícil, hace muy frío y no hay tanta agua.
Claro.
Agua está nevada.
Claro, de frío.
Sí, frío. Sí. Por eso, pero no hay polución y nada huele mal.
No, claro, porque no se transpira, porque no hace calor, seguro.
De Fagding vamos a Namche Bazar. Namche Bazar es un pueblo muy interesante, muy cosmopolita en las montañas.
Sí, suena raro, pero bueno.
Hay gente que viene de Tíbet para vender cosas tibetanas, artefactos, souvenirs, muy interesante.
Bien, bien, nos traemos regalitos. A nosotros que nos gusta comprar, nos traemos regalitos.
Y si tenemos que comprar algo para nuestra ruta, para nuestro trekking, es posible de comprarlo en Namche Bazar solo.
Ahora, te hago una pregunta. ¿Van ustedes con los sherpas solamente o llevan algún animal también para cargar las cosas?
Cuando hay un grupo más grande, de 25 o 30 personas, con equipaje también mucho más,
claro.
Ellos usan yak.
Yak, que sería como una llama,
sí,
pero muy fuerte, en vez de ser andina, sí. Es de Himalaya.
De Himalaya, son yak, son animales muy fuertes, uh-huh. pero muy amigos. Cuando cruzamos en la ruta, nunca nos molestan.
Ahora, ¿y cuando van así poca gente, el equipaje lo llevan ustedes o los sherpas?
Normalmente el equipaje es nuestra mochila.
Claro.
En la
llevan
mochila
pocas
hay
cosas.
Casi 10, 12 kilos máximo de nuestras ropas, medicamentos y poco de comida, saco a dormir.
Ya que nombraste, ¿cómo es el tema comidas? O sea, ¿cómo se arreglan?
En todas estas tiendas que encontramos, tea houses, hay comida muy sencilla.
Sí.
Muy sencilla, es decir, arroz y lentejas, o vegetales locales.
Ajá. Todo vegetariano.
Todo vegetariano. No aconsejo de comer carne, como carne viene desde Kathmandú, está nevado, claro. Está seco, claro. Y no es muy higiénico.
No es muy higiénico.
Muy
claro.
Higiénico. Por eso, mejor de comer fresco. Son
Ahora,
vegetales.
¿Y quién prepara la comida?
Hay gente que viven allí que te ofrecen comida, alimentación.
O sea, que vos no tenés que cargarla la comida, sino que vas comprándola y comiéndola en cada lugar.
Sí, no hay problema de conseguir comida en toda la ruta.
Perfecto.
Seguimos de Namche Bazar a Thiangboche. Thiangboche es muy importante para la religión budismo.
¿Por qué? ¿Qué encontramos allí?
Hay un monasterio muy importante ubicado a esta altura de casi 4.200 metros.
Ajá.
Y varios gente que siguen budismo viene para...
O sea, es un lugar en que estudian los que quieren ser monjes.
Sí.
Ajá.
Y desde Thiangboche seguimos a Lobuche.
Ajá.
De Lobuche a Feriche. Todos son che.
Todos esos lugares se hacen en un día, cada uno.
Sí, pasamos un día, una noche en cada lugar.
¿Y cuántas horas de caminata?
Entre 6 y 8 horas.
No continúa, se para,
sí,
se descansa.
No podemos continuar todo el tiempo. Cuando subimos, después de no más de 10 pasos, hay que parar, respirar.
Beber. ¿Falta el aire?
Falta aire a los últimos puntos cuando llegamos muy cerca de Campo Bas.
Ajá.
Cuando subimos más de 14.000 pies,
ajá,
hay falta de oxígeno.
3.000 y pico de metros.
No, 4.500.
4.500.
Sí, 4.500 y más. Allí falta todos los árboles, no hay árboles más.
¿Y cómo, o sea, sienten ustedes la falta de aire? ¿Cómo lo solucionan?
Sí, y nosotros sentimos bastante, como bajo podemos andar 10 minutos, 15 minutos continuamente, pero cuando seguimos más arriba, llegamos a 4.000 y pico, falta oxígeno, como faltan los árboles, hay solo piedra. Y allí no podemos andar más de 5 pasos, 10 pasos, hay que parar.
Ah, o sea que respirar. Es muy lento.
Es muy lento.
Bueno, yo te invito, porque realmente esto está sumamente interesante, a que nos sentemos en una piedrita a descansar hasta el lunes que viene. El lunes que viene terminamos nuestra aventura del trekking, ¿te parece?
Muy bien.
Bueno, amigos, acá nos sentamos a descansar un poquito y el lunes que viene nuestro amigo Pramod va a terminar de contarnos cómo es esta aventura del trekking.
Presentó este espacio Level Tour, empresa con 30 años de experiencia a su servicio. Esperamos su consulta en el 4-893-1221. O en www.leveltour.com.ar. La Embajada de la India en Argentina y las siguientes empresas de capital indio que invierten en nuestro país hicieron posible la emisión semanal de Niketan. Cognizant Technology Solutions de Argentina. Godrej de Argentina. Síntesis Química, División de Punjab Chemicals. Los esperamos la semana que viene en Niketan, Hogar de India en la Argentina.